Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
La Asociación de Padres Parents Television Council pide a Netflix que retire de su plataforma la segunda parte de la serie 13 razones, por considerar que es una bomba de relojería contra adolescentes y niños.
Uno de los hechos fundamentales por el que han saltado las alarmas con Por 13 razones es que es una serie protagonizada por adolescentes y dirigida también a una audiencia muy joven, al igual que lo fue en su día el libro homónimo de Jay Asher.
Aproximadamente 1,5 millones de adolescentes y jóvenes se suicidan cada año. Por este motivo han sido numerosas las voces que se han alzado en contra del impacto negativo que esta serie puede tener por la manera de tratar temas tan dramáticos sin darle ninguna solución positiva. De hecho, en la primera parte, la salida es el suicidio que se contempla como la única solución ante situaciones problemáticas o frustrantes.
La controversia con esta serie no se quedó solo en las redes sociales, sino que fueron varias las asociaciones de salud mental y expertos en la materia los que acusaron a la serie de Netflix de abordar el suicidio de una forma nociva que induce al contagio.
La denuncia viene respaldada por datos contundentes. Un estudio de la JAMA Internal Medicine demuestra que las búsquedas en Google sobre el suicidio se dispararon en Estados Unidos tras el estreno de la serie. La psicóloga Marte González de la Cámara afirma que en personas que han sido o están siendo en este momento víctimas de abuso y acoso, la serie puede hacer muchísimo daño.
Alexa Curtis, fundadora de Mint, Media Impact and Navigation for Teens, impacto en los medios y en la navegación para adolescentes, y antigua víctima de bullying, a través de una columna en la revista Rolling Stone, deja claro que no está de acuerdo por el retrato del suicidio que hace la serie. En primer lugar, por lo fácil que hace parecer ponerle fin a una vida. Podría hacer que los chicos perdieran la sensibilidad sobre este tema.
Kristen Douglas, responsable de la asociación australiana Headspace, quien señala que la exposición dañina al suicidio conduce a un mayor riesgo y posible contagio del suicidio. Desde su organización consideran nociva la forma en la que la serie ha tratado el tema y creen que puede llevar a muchos adolescentes a pensar que el suicidio es la solución a sus problemas.
La asociación Mainframe o Crisis Text Line, la línea telefónica que atiende a personas con pensamientos suicidas, también ha mostrado su preocupación.
Aún más preocupantes son los hechos constatados de adolescentes que después de ver la serie se suicidaron o lo intentaron. Es el caso de Bella, una niña que se quitó la vida después de ver la ficción de Netflix. Su padre acusa a Selena Gómez, productora de la serie, de ser la responsable indirecta de la muerte de su hija.
Selena Gómez y Netflix necesitan comprender que no todos entenderán esto bien. Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante, reconoció John Herdon, del diario Radar Online.
Marta González de la Cámara, psicóloga de la Universidad de Navarra, expone: la serie gira en torno a una chica que ya se ha suicidado, lo que hace que cada capítulo se perciba con una gran desesperanza. Además, solo trata las razones que aparentemente Hannah tenía para llegar a suicidarse, es decir, un continuo de situaciones y experiencias indeseables que la protagonista no logra afrontar de una forma mejor, advierte la experta.
La psicóloga hace hincapié en el hecho de que la historia es narrada tan solo desde el punto de vista de su protagonista, lo que genera que, si se ve la serie de forma pasiva y sin hacer el ejercicio mental de reflexionar acerca de otras maneras de afrontar los acontecimientos, posibles alternativas, puntos de vista de las personas del entorno, etc., puede incitar al suicidio a personas que están pasando o han pasado sin hacer una buena elaboración por momentos de depresión o una situación de acoso, informa.
La nueva entrega deja de lado el bullying para hacer del acoso sexual y la violación otros temas de gran actualidad, pero tratados con las mismas deficiencias que los primeros 13 capítulos, por lo que no es de extrañar que haya adolescentes que se enfrenten a sus problemas con el mismo tipo de soluciones destructivas que los protagonistas de esta serie, entre los que se encuentra Tony, un chico que planea realizar un tiroteo en su centro de estudios tras haber sido violado por sus compañeros.
No olvidemos que el último caso del tiroteo en Texas, el autor Dimitrios Pagurtsis, de 17 años, que asesinó a 8 compañeros y 2 profesores de su instituto, analizó masacres similares antes de ejecutar su ataque.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Myanmar, más de 7.000 cristianos Kachin huyen del conflicto.
Estados Unidos, FBI investiga a abortista que cortaba el cuello a bebés vivos de abortos fallidos.
Siria, reconstruirán casi 100 casas destruidas en Homs.
Francia, Basílica del Sacré-Cœur de París, cumple 133 años de adoración perpetua.
Nicaragua, obispos denuncian amenazas de muerte del gobierno.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Cardenal Osoro, necesitamos su mirada de madre que nos destapa el alma.
Obispos recuerdan el no matarás y defienden los cuidados paliativos.
La imagen del Cristo de la Fe recorre las calles de Valencia.
Obispos andaluces se adhieren al proceso de beatificación de Isabel la Católica.
Un padre de Madrid consigue frenar los talleres LGTBI en el colegio de su hijo.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cardenal Burke, permitan que la realeza de Cristo ejerza sobre su vida.
La homofobia no existe, es un invento del dominio totalitario, asegura Cardenal.
El Papa encomienda a la Virgen a los católicos chinos.
Francisco invita a dar testimonio e iluminar el mundo con la fuerza del Espíritu.
Más de 7.000 cristianos kachin han tenido que huir del norte de Myanmar como consecuencia de la escalada de violencia entre el ejército birmano y los rebeldes independentistas kachin. Muchos pueblos han sido atacados con gran sufrimiento de los civiles que han comenzado a huir. Han estado atrapados en la jungla durante al menos 3 semanas sin comida y sin libertad para moverse, porque son sospechosos de colaborar con rebeldes, declaró Monseñor Francis Dautan.
Hasta el momento son más de 240 las familias, 1.200 personas refugiadas en la parroquia de Tagpre. Por otra parte, otras 600 personas desplazadas han llegado a un complejo de la iglesia bautista en Palana, mientras otros grupos han encontrado refugio en otras iglesias, señaló Caritas Myanmar, organización que brinda su ayuda a estas personas. Además, el pasado miércoles, 400 civiles desplazados se sumaron a los 4.000 que buscan amparo en la capital de Kachin.
La analista política Stella Now se ha pronunciado acerca de esta situación. Es una guerra donde los civiles son sistemáticamente víctimas del ejército birmano, mientras que la comunidad internacional ignora esta emergencia. Asimismo, compara esta crisis con la que viven los rohingya musulmanes.
Ante la inmigración de los cristianos de la minoría étnica kachin, por el conflicto entre birmanos e independentistas kachin, otras personalidades han expresado su opinión. Por ejemplo, el cristiano y trabajador social Than Hoi manifestó que es una guerra invisible y afirmó que, tras los bombardeos, el 11 de mayo, el complejo escolar cristiano Kachin Baptist Mission School ha quedado destruido.
El Departamento de Estado de Justicia ha anunciado a Operación Rescate, una organización provida estadounidense, por medio de una carta que el FBI ha abierto una investigación sobre el abortista Douglas Carpan en relación a unos posibles casos de asesinato de bebés después de unos abortos fallidos.
El caso se remonta al año 2012, cuando 4 mujeres se pusieron en contacto con Operación Rescate para informar que Douglas Carpan estaba quebrantando la ley. Además, Cheryl Schulenger, vicepresidenta de Operación Rescate, recibió algunas fotos que hizo con su móvil un trabajador de Carpan en las que se veían algunos de los abortos que aparecían con el cuello cortado o roto y de los que afirmaba que habían nacido vivos.
El caso fue llevado ante un gran jurado que declinó procesar a Carpan. Posteriormente, Operación Rescate conoció que el jurado estaba contaminado por comunicaciones impropias entre el fiscal del distrito y el abogado defensor, que eran amigos de la infancia. Posteriormente, el abogado donó $25.000 a la campaña política del fiscal del distrito.
Operación Rescate siguió insistiendo durante los años posteriores ante nuevas evidencias y finalmente acudieron al fiscal general Jeff Sessions solicitando abrir una nueva investigación. Finalmente, el pasado 11 de mayo, el fiscal pudo responder a la organización Provida afirmando que el FBI iba a comenzar esa investigación.
La carta que recibí del Departamento de Justicia es alentadora, ha afirmado la vicepresidenta de Operación Rescate. Las fotos mostraban heridas infligidas a esos bebés que no habían podido ser hechas dentro del seno materno, señaló Cheryl Schulenger.
El inicio de la reconstrucción de 97 casas pertenecientes a familias cristianas desplazadas de Homs se celebró con una ceremonia el 1 de mayo, fiesta de San José Obrero. La Fundación Pontificia Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya este proyecto ecuménico con 300.000 euros y tiene previsto que estén listas a finales de verano.
Durante la celebración en la Catedral Siro-Ortodoxa de al-Senar, los propietarios de las casas recibieron un pedacito de roca para recordar que Jesús es mi roca, el fundamento sólido en el que pueden confiar y construir su futuro.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha apoyado la renovación de otras 110 casas de OMS. No obstante, este es el primer proyecto plenamente ecuménico, pues los 97 solicitantes del proyecto Jesús es mi roca pertenecen a diferentes confesiones cristianas.
En la ceremonia, el padre Andrés Jalemba, responsable de proyectos en Oriente Medio para Ayuda a la Iglesia Necesitada, recalcó la importancia de construir con fe y confianza en Dios, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. El sacerdote animó a la gente a estar agradecida a Dios porque Él se ocupa de las personas y pidió que recordaran a los benefactores en sus oraciones.
Aziz Al-Houri, junto a su esposa, después de la ceremonia, comentó a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada: «Os damos las gracias por lo que hacéis. Nosotros estamos contentos por nuestros hijos. Vamos a regresar a nuestra casa». Otra madre joven expresó su entusiasmo por el hecho de que espera dar a luz en su propia casa, que también va a estar renovada. «Esperamos ansiosos el momento de regresar, y Dios mediante será pronto».
La Basílica del Sacré-Cœur de París, Francia, que ostenta el título de Santuario de Adoración Eucarística y Divina Misericordia, llega a su año 133 de adoración perpetua. Desde 1885, el Santísimo Sacramento ha sido expuesto para la adoración de los fieles incluso antes de haberse terminado la construcción del templo.
Día y noche, la Basílica presenta a la gran ciudad y a los hombres de todo el mundo el Sagrado Cuerpo de Cristo, presencia y signo del mayor amor dado sin reserva, de forma que todos puedan venir a responder a él, explicó el rector de la Basílica, Padre Jean Laberton, durante el jubileo de los 125 años de adoración en 2010. Él está aquí presente, ofrecido en el diálogo interior de la oración. Él pide nuestra presencia a su presencia para establecer en nosotros su vida.
La Basílica está destinada precisamente a la adoración perpetua, que comenzó el 1 de agosto de 1885 y se realiza sin interrupción durante las 24 horas del día. Según la Basílica, las oraciones se realizan por las intenciones de la Iglesia y del mundo entero. La adoración ya había comenzado de una manera menos continua en una capilla temporal cercana al sitio de construcción de la basílica, pero la fecha del 1 de agosto marca el inicio de la adoración sin interrupción.
Los fieles pueden acceder libremente al Santísimo Sacramento en el templo todos los días, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y también en la noche del primer viernes de cada mes, cuando el templo permanece abierto al culto hasta medianoche. Durante la noche, la adoración se realiza por parte de personas registradas con anterioridad.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal de Nicaragua denunció que obispos y sacerdotes están siendo amenazados de muerte por parte del gobierno de Daniel Ortega a través de distintos medios oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales.
Nos vemos en la urgente necesidad de informar a nuestro pueblo sobre el descrédito y las amenazas de muerte de las que estamos siendo objeto obispos y sacerdotes, particularmente nuestro buen hermano Monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, a través de distintos medios. Ataques del gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas y cuentas anónimas en redes sociales, precisa el comunicado emitido el 22 de mayo.
Los obispos indicaron que estuvieron en la necesidad de comunicar esta situación debido a que hay algunos sectores sociales poco acostumbrados a la cultura del diálogo y ante los inmediatismos de los que quieren perpetuarse en el poder. Los obispos señalaron que Nicaragua atraviesa actualmente una de las peores crisis de su historia tras la cruda represión por parte del gobierno, que trata de evadir su responsabilidad como principal actor de las diversas agresiones.
En su comunicado, el episcopado recuerda a los agresores que son un cuerpo colegiado y si se ataca a un obispo o a un sacerdote, se nos ataca a la Iglesia. No renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo nicaragüense que bajo el azul y blanco de nuestra bandera han salido a las calles a reclamar sus justos derechos, afirmaron.
Como mediadores y testigos en el diálogo nacional, estamos llamados a proponer y promover todas las vías posibles para alcanzar la tan deseada democratización del país y, por tanto, es nuestro sagrado deber pronunciar la palabra verdadera que nos haga libres, añadieron. Al final del comunicado, los obispos aseguraron acogerse al amor maternal de la Virgen de Cuapa, que le dijo al pueblo: «No basta con pedir la paz, sean constructores de la paz».
Vamos ahora a las noticias nacionales.
El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, presidió la misa pontifical de la Romería del Rocío que tuvo lugar el pasado 20 de mayo, domingo de Pentecostés, en la que animó a los presentes a dejarse mirar por María.
El arzobispo de Madrid animó a los miles de peregrinos a dejar que os mire la blanca paloma, porque según afirmó, necesitamos su mirada tierna, su mirada de madre que nos destapa el alma, una mirada llena de compasión y de cuidado, de esperanza y de amor. Hoy le decimos aquí, madre, regálanos tu mirada, porque la mirada de la Virgen es un regalo, no se compra, esa mirada se la regaló el Espíritu Santo y ella nos la regala a nosotros, aseguró durante la homilía.
Queridos hermanos rocieros, esta es la hora en que el Espíritu rompe el techo de la tierra y nos abre a Dios y a todos los hombres. Esta es la hora en que todos nos entendemos porque la lengua que hablamos es la que engendra el amor mismo de Dios. Esta es la hora en que el Espíritu, al lado de María, nos purifica y enciende la pasión por transformar esta historia con la fuerza que viene de Dios y que es la única que alegra las entrañas del mundo, explicó el cardenal.
María, llena del Espíritu Santo, aparta la discordia de nuestros corazones, pidió el arzobispo de Madrid y animó a abrir el corazón a todos con el lenguaje de Pentecostés y recuperar la memoria de cómo se vive como hermanos, un lenguaje que solamente entiende de amor.
El Señor se hace presente entre nosotros en el misterio de la Eucaristía, el Hijo de María, de la Virgen del Rocío, de la Blanca Paloma, sí, el divino pastorcito que lleva en sus brazos, y animó a no cerrarse a Él y acogerle porque Él nos da su paz, su alegría, y nos lanza a los caminos del mundo para que seamos su noticia.
Los obispos españoles han recordado el mandamiento «No matarás» frente a la proposición de ley del PSOE para regular la eutanasia, la cual consideran un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona, y piden que se legisle en su lugar sobre la instauración de los cuidados paliativos y la formación reglada de esta disciplina.
El mandamiento «No matarás» se encuentra en el fundamento de toda ética verdaderamente humana y de modo particular en la tradición cristiana, subrayan en la nota ante las iniciativas legislativas sobre la eutanasia y el suicidio asistido, firmada por el obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española.
Según precisan, la eutanasia y el suicidio asistido son presentados hoy por algunos como respuestas viables y aceptables al problema del dolor y del sufrimiento, pero rechazan estas afirmaciones y recuerdan que la Iglesia siempre ha considerado la eutanasia como un mal moral y un atentado a la dignidad de la persona. No existe un derecho a disponer arbitrariamente de la propia vida. Las decisiones terapéuticas tienen su raíz en los conocimientos de la medicina, basada en la evidencia, insisten.
A su juicio, la eutanasia y el suicidio asistido conciernen al conjunto de la sociedad y sus instituciones, pues el ser humano es un ser con los otros y para los otros, si bien consideran que en la proposición de ley socialista este aparece como aislado de los demás. Por ello insisten en que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de todos los ciudadanos.
Además, los obispos aseguran que lo que realmente demandan los enfermos y sus familias es la ayuda en los últimos momentos de la vida, el tratamiento del dolor y el abordaje del sufrimiento, el control de efectos secundarios y colaterales, la mejora de la calidad de vida y de la autonomía del paciente o el morir en compañía de los seres queridos con la asistencia espiritual y sacramental.
En este contexto piden que se legisle sobre los cuidados paliativos. Es llamativo que se quiera proponer una ley de eutanasia cuando no se ha legislado a nivel estatal sobre la instauración de los cuidados paliativos, así como la necesaria formación reglada de esta disciplina de altísimo valor científico y ético en el ámbito universitario y sanitario, apostillan.
El barrio de la calle Sagunto de Valencia celebró el 22 de mayo el gran día de las fiestas del Santísimo Cristo de la Fe, que incluyó la solemne procesión que se celebra desde mediados del siglo XVII de la imagen del Cristo acompañada por las imágenes de Nuestra Señora del Consuelo y de la Virgen de los Desamparados, conocida como la Mare de Déu de la Rosquilleta.
Por la noche, las tres imágenes fueron portadas por sus respectivas cofradías que realizan este acto conjunto desde 1968, y durante el recorrido se hizo una parada ante la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, y desde los balcones las religiosas entonaron cantos a cada una de las imágenes, según el párroco José Ricardo Albelda.
En la procesión participaron, sin sus imágenes, las otras dos cofradías que albergan la parroquia, la de la Virgen del Quinche y la del Señor de los Milagros, y el recorrido culminó con la entrada en la Plaza de Santa Mónica, donde se disparó un castillo.
Asimismo, la jornada dio comienzo con la descoberta de la imagen, disparo de truenos en la Plaza de Santa Mónica y la misa de descoberta en la Capilla del Cristo de la Fe.
Los obispos del sur de España, reunidos los días 22 y 23 de mayo en Córdoba, en asamblea ordinaria, se han adherido como parte actora de la causa de beatificación de la reina Isabel la Católica, que se está promoviendo desde la archidiócesis de Valladolid, donde falleció la soberana.
La sierva de Dios, reina Isabel la Católica, quien acercó la fe a las tierras descubiertas del Nuevo Mundo en Iberoamérica y testimonió la fe cristiana en su vida, está muy vinculada a la archidiócesis de Granada, en cuya capilla real descansan sus restos junto con los de su marido Fernando el Católico. Su cripta recibe las visitas de miles de personas procedentes de todo el mundo que acuden a la capilla real.
La sierva de Dios falleció el 26 de noviembre del 1504, fecha que la Capilla Real conmemora cada año con una Eucaristía de Acción de Gracias a Dios por su vida y evangelización en el Nuevo Mundo y en España, una evangelización promovida desde sus responsabilidades como soberana del país. En su vida familiar, la reina Isabel la Católica estuvo implicada siempre que sus obligaciones como monarca se lo permitían en la educación cristiana de sus hijos. Asimismo, como soberana del país, asumió una tarea encaminada a fortalecer lazos, creando a su alrededor unidad y sembrando bien.
El Colegio de San Isidoro en Madrid no impartirá finalmente una serie de actividades y talleres de igualdad en los que claramente se vulnera el deber de neutralidad ideológica de las asociaciones de padres y de los colegios públicos.
Así lo ha hecho saber el colegio después de haber recibido varias reclamaciones de un padre de familia en las que criticaba que el colegio y el AMPA hubieran dado permiso para impartir este tipo de talleres sin haber sometido a votación esta decisión. Además, en el mismo escrito criticaba el contenido netamente ideológico de los talleres a impartir y las percepciones que se inculcarán a los niños con conceptos muy controvertidos que científicamente se han demostrado como falaces y que vulneran el deber de neutralidad ideológica de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Para ello, ha explicado, por ejemplo, cómo son ese tipo de talleres de igualdad, narrando su experiencia en otro taller de ese tipo en el que ha participado. En él, los monitores y agentes de igualdad animaban a los menores a experimentar la orientación sexual contraria. Tú que te llamas Manuel, desde ahora te llamarás Verónica y deberás comportarte como lo hace una niña. Levántate de tu sitio y camina ante la clase como lo haría una mujer. Siéntete libre. O, tú que te llamas Cristina, ahora serás Roberto. Coge de la mano a Clara como si fuerais marido y mujer y pasead por la clase. Y todo esto entre aplausos y vítores de aprobación de los monitores y compañeros para que esa experiencia la haga en un entorno de aceptación y aprobación al cambio.
De esa manera, según este padre de familia, lo que hacen con los adolescentes es incentivarlos a creer que solo siendo gays o lesbianas podrán obtener la aprobación social inmediata del grupo, aprovechándose de la crisis de identidad tan típica en los adolescentes.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
Los católicos deben ponerse conscientemente bajo el reinado de Cristo frente a los enemigos de la Iglesia que intentan hoy infiltrarse en la vida de la Iglesia y corromper a la novia de Cristo, indicó el cardenal Raymond Burke en una conferencia a mediados de mayo en Roma.
El cardenal les dijo a los participantes en el Foro Anual de la Vida de Roma que Cristo, como rey, reina sobre su novia, la Iglesia, sobre el mundo, y también debe reinar sobre los corazones humanos. San Pablo estaba resumiendo esta verdad con su enseñanza sobre todas las cosas, el universo entero, siendo restaurado o recapitulado en Cristo, explicó el cardenal.
Estas palabras se refieren al misterio de la fe que nos asegura que Cristo, sentado a la diestra del Padre en gloria, permanece con nosotros en la tierra derramando desde su glorioso corazón traspasado, sin medida y sin cesar, el regalo séptuple del Espíritu Santo sobre su cuerpo místico la Iglesia, es decir, hacia los corazones humanos, agregó.
El cardenal dijo que los fieles católicos deben permitir que la realeza de Cristo se ejerza sobre sus vidas, más que nada a través de la conciencia, la voz de Dios que expresa su ley escrita en cada corazón humano. La conciencia, por lo tanto, no es como a menudo es falsamente entendida y declarada hoy, formada por los pensamientos y deseos del individuo, sino por la verdad que purifica los pensamientos y deseos individuales y los dirige de conformidad con la ley del amor de Dios y el prójimo. La obediencia al reinado de Cristo se expresa por la resolución y el esfuerzo para conformar todos los pensamientos, palabras y obras para Cristo, vivo para nosotros en la tradición apostólica viviente. Sin embargo, algunos prelados y teólogos de alto rango han retratado la conciencia como una autoridad final y definitiva que debe seguirse incluso si contradice las leyes de Dios y la enseñanza de la Iglesia, advirtió Burke.
El reinado de Cristo es por naturaleza universal, es decir, se extiende a todos los hombres, a todo el mundo. No es una monarquía solo sobre los fieles o solo sobre las cosas de la Iglesia, sino sobre todos los hombres y todos sus asuntos. Los cristianos están llamados a dar un testimonio público heroico de la verdad de la ley moral, de la ley de Dios. Así el reinado de Cristo es ejercido por los corazones, manifestó el cardenal.
Ante la próxima presentación que hará el prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Müller, del libro de Daniel Matson, ¿Por qué no me defino gay? ¿Cómo me he reapropiado de mi realidad sexual y he encontrado la paz? Aseguró en una entrevista que la homofobia no existe, sino que es un invento del lobby gay para el dominio totalitario sobre las mentes de otros.
La homofobia simplemente no existe, es claramente una invención, un instrumento del dominio totalitario sobre la mente de los otros. Al movimiento homosexual le faltan los argumentos científicos y por esto han construido una ideología que quiere dominar, buscando construir su realidad. Es el esquema marxista, según el cual no es la realidad la que construye el pensamiento, sino el pensamiento el que construye la realidad, resaltó el cardenal Müller en una entrevista.
Entonces continuó, quien no acepta esta realidad debe ser considerado enfermo, como si entre otras cosas se pudiera actuar contra la enfermedad con la policía o los tribunales. El cardenal recordó que antes, en la Unión Soviética, los cristianos eran encerrados en el manicomio, una medida de regímenes totalitarios como el nacionalsocialismo y el comunismo. Hoy en Corea del Norte la misma suerte corre quien no acepta el pensamiento dominante.
Sobre las iniciativas encabezadas por líderes católicos para celebrar el Día contra la Homofobia, el prefecto emérito comentó que hoy algunos obispos no tienen el coraje de decir la verdad y se dejan intimidar. No entienden que la homofobia es un engaño que sirve para amenazar a la gente.
Nosotros los cristianos no debemos tener miedo a las amenazas. En los primeros siglos los seguidores de Cristo eran encarcelados o eran despedazados por las bestias. Hoy se despedaza a la gente con el psicoterrorismo, aprovechando su ignorancia, señaló.
El cardenal dijo que de un obispo, de un sacerdote, podemos esperar que esté en capacidad de no retroceder ante estas ideologías. Nosotros somos de aquellos que buscan, con la gracia de Dios, amar a todas las personas, incluidas aquellas que experimentan la atracción hacia el mismo sexo, pero dejando claro que amar no es obedecer a la propaganda de género.
La fiesta de la Virgen María Auxiliadora, especialmente venerada en el Santuario Mariano de Sesán, cerca de Shanghái, nos invita a estar unidos espiritualmente a todos los católicos que viven en China. Así lo recordó Francisco al final de la audiencia general del miércoles 23 de mayo, víspera del día dedicado a la memoria litúrgica de la bienaventurada Virgen María Auxilio de los cristianos, invitando a todos a rezar a la Virgen por los católicos chinos, para que puedan vivir su fe con generosidad y serenidad, y para que sepan hacer gestos concretos de fraternidad, concordia y reconciliación, en plena comunión con el sucesor de Pedro.
Desde 2008, cada 24 de mayo se celebra también la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia en China, establecida por el Papa Benedicto XVI. Refiriéndose a esta ocasión, Francisco se dirigió a los discípulos amados por el Señor en China, recordando que la Iglesia Universal reza con vosotros y por vosotros, para que incluso en medio de las dificultades podáis seguir confiando en la voluntad de Dios. La Virgen, aseguró el sucesor de Pedro, nunca dejará de ayudaros y os protegerá con su amor maternal.
El Papa Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis sobre el sacramento de la confirmación en la audiencia general del miércoles 23 de mayo, aprovechando la reciente celebración de Pentecostés en la que habló del testimonio que el Espíritu Santo suscita en los bautizados.
Aquel que de verdad puede ser sal que da sabor y preserva de la corrupción y luz que ilumina el mundo es solo el Espíritu Santo. Señaló para añadir después que el testimonio cristiano consiste en hacer solo todo aquello que el Espíritu de Cristo nos pide, concediéndonos la fuerza de cumplirlo.
Francisco aseguró que renacer a la vida divina en el bautismo es el primer paso, y para esto hay que comportarse como hijos de Dios, es decir, conforme a Cristo que trabaja en la Santa Iglesia dejándose alcanzar por su misión en el mundo.
Recordó que, como toda la vida de Jesús fue animada por el Espíritu, así también la vida de la Iglesia y de cada uno de sus miembros está bajo la guía del mismo Espíritu. El respiro de Cristo resucitado llena de vida los pulmones de la Iglesia y, en efecto, las bocas de los discípulos, colmadas de Espíritu Santo, se abren para proclamar a todos las grandes obras de Dios.
El pontífice expresó que Pentecostés es para la Iglesia aquello que para Cristo fue la unción del Espíritu recibida en el Jordán, es decir, el impulso misionero de consumir la vida para la santificación de los hombres a gloria de Dios.
En todo sacramento opera el Espíritu y en modo especial en la confirmación, subrayó. El Santo Padre concluyó recordando que en este sacramento es Cristo el que nos colma de su Espíritu, consagrándonos sus testigos, partícipes del mismo principio de vida y de misión según el diseño del Padre Celeste. Y hasta aquí nuestro informativo semanal, esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y María Fra. Hasta la próxima semana.